Bienvenidos a Historias Católicas de Mil Escritos. Soy el Padre Gonzalo y hoy tenemos acá a Pier Giorgio, a todos los jóvenes. Vamos a hablar sobre respuestas católicas a muchas objeciones protestantes. Vamos a ir presentando, cada uno se va a ir presentando y diciendo cuál es esa objeción protestante que queremos contestar para poder nosotros tener respuesta, para primero aprender nuestra propia doctrina, que a veces no la sabemos tan bien, y para poder tener una respuesta para mucha gente que honestamente está buscando la verdad, no la ha encontrado todavía, y nosotros podemos ser ese canal para mostrarles esa verdad. Así que, Saúl, bienvenido.
Gracias, gracias. Hola a todos. Agradecido de estar aquí el día de hoy. El tema que yo vengo a presentarles de apologética es la divinidad de Jesucristo, Jesús como Dios y hombre verdadero. Este tema es atacado, como la fe es atacada, y cuando es atacado es porque lo ven como amenaza. Pero nosotros reconocemos la belleza que hay en la fe, reconocemos lo bueno, bello y verdadero que esta tiene, por eso la defendemos. Como así mismo defenderíamos a nuestro hermano si lo golpean o algo, entonces también defendemos la fe que consideramos tan valiosa para nosotros. Bueno, Jesús, los protestantes, algunas sectas protestantes o algunas sectas no cristianas, nosotros nos denominamos cristianos porque creemos que Jesucristo es Dios. Muchas otras personas no creen que Jesucristo es Dios, como los testigos de Jehová y así. Y la mayoría de los protestantes quieren que les compruebes con la Biblia cómo tú crees en lo que crees, ¿no? También eso está mal porque tendrían que ellos demostrarte que la Biblia es la única fuente de revelación que existe, o que solo debemos de creer lo que la Biblia dice, que es lo que muchos protestantes creen de la sola escritura. Entonces, pero bueno, igual en la Biblia, este es un tema muy fácil de tratar, porque hay muchos pasajes bíblicos en donde se ve explícitamente que Jesucristo es Dios. Bueno, primero les voy a mostrar la objeción. Ellos te dicen, Jesucristo no es Dios, y utilizan... Para esto casi no hay citas bíblicas, pero utilizan Juan 1:1. Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era un Dios. Ahí hay un error de traducción. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de lo que se hizo. Entonces, ellos dicen, la palabra era un Dios, queriendo decir como que existe Dios Padre, que es el Dios Todopoderoso, y existe Jesucristo, que es como un Dios, pero un Dios más bajito, o sea, sin todo el poder que tiene el Padre. Por eso dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, y la palabra era un Dios, que justo lo están mal traduciendo mal para confundir a los católicos, ¿no? Entonces, la cita correcta es, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, era Dios, así como Dios... no se puede dejar de ser Dios, entonces era Dios y en la actualidad es Dios, ¿no? Bueno, pero este es el que utilizan ellos. También utilizan otra cita que es Juan 14:28, que dice, habéis oído que os he dicho, me voy y volveré a vosotros. Si me amáis, os alegráis de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Así lo explica Jesucristo, como de, el Padre... les dice a sus discípulos, yo ya me voy a morir, me van a asesinar. Entonces, y si ustedes me aman, ustedes se van a alegrar de que yo me muera, porque me voy al Padre, debido a que el Padre es más grande que yo, ¿no? Entonces dice, ok, Jesucristo le está diciendo, el Padre es más grande que yo. Entonces, pues eso quiere decir que refuerza, eso podríamos pensar que refuerza el argumento de que Jesucristo es un Dios más bajito, un Dios incompleto, ¿no? Pero no es así, o sea, todo esto viene así como para... Son errores que te tratan de confundir. Él dice que el Padre es más grande que él en sentido de que él, por haberse encarnado, llegó a su naturaleza, llevó su naturaleza como un estado que lo limita en cierta parte. Entonces dice, cuando yo voy a estar con el Padre... no, nada me va a limitar en mi unión con Él y todo. Entonces, por eso yo quiero estar con el Padre, ¿no? Y bueno, hay otro que dice, que le dijeron a Jesús, maestro bueno, y le dice Jesús, ¿por qué me dicen bueno si solo Dios es bueno? Entonces ahí dice, mira, ahí le está volviendo a reformar que Jesús no es Dios, porque le dice, ¿por qué me dices maestro bueno si sabes que solo Dios es bueno, entonces por eso les recriminó que les haya dicho bueno. Pero no, ahí también es una mala interpretación, porque Jesús no estaba recriminando que le hayan dicho maestro bueno, sino que le estaba diciendo, miren, como pues ahora ustedes que no creen que soy Dios, lo están reafirmando, diciéndome maestro bueno, pues saben que solo el único que puede ser bueno es Dios. Pero bueno, esas son algunas citas que te dan, pero tenemos otras que nos muestran. No sé si me están llevando el tiempo. ¿Sí? Ok. Me avisan cuando yo me quedo. Ah, 2 minutos. Ok. Bueno, les voy a dar algunas citas bíblicas que refuerzan la postura católica. Dice, por eso los judíos, Juan 5, 18, dice, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. O sea, como ellos lo intentaban matar porque él se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios, y Jesús no lo negó. O sea, no es que dijo, no, no me entiendan mal, yo no soy Dios. No, él siempre afirmó que él es Dios. Luego también hay una cita que ahorita no lo encuentro, es que tengo muchas, entonces quiero ir directo, donde les dice, donde está hablando a los apóstoles y el apóstol San Felipe le dice, Jesús, maestro, muéstranos al Padre. Y él les dice, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no me conoces. Dice, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Ahí les demuestro, o sea, que no hay diferencia entre el Padre y Dios Hijo, que es Jesucristo. Aquí tenemos otra, como en Apocalipsis, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor, aquel que es, que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, ahora también tenemos Juan 10:33, que dice, el Padre y yo somos uno. Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. O sea, uno le puede decir a los protestantes o a los que no creen que Jesucristo es Dios, ok, si crees en la Biblia, entonces tú estarías de acuerdo con los que trataban de asesinar a Jesucristo, porque él justamente se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios al decir que el Padre y él son uno. Además de que Jesús dice el yo soy, dice antes de Abraham, antes de esto yo soy, y ellos entendían el yo soy como el nombre de Dios. Ahí es cuando se escandalizaban. Y bueno, como solo me queda un minuto, pues les dejo algunas citas. Éxodo 3:14, Juan 8:23-24. Pero además es porque la Biblia no tiene errores. No es que en una parte va a decir una cosa y luego en otra parte va a decir otra cosa. Sí, sino podría decir, aquí se está contradiciendo la palabra cuando Jesús le dice el Padre y yo somos uno, y luego dice el Padre es más grande que yo. O sea, es como, ¿qué onda? ¿Jesucristo se contradice o no se contradice? Pues no, o sea, la Biblia, si crees que es palabra de Dios y no tiene contradicción, por lo tanto, entonces se entiende que una de las dos cosas está mal interpretada. En este caso sería que Jesucristo no es Dios. Y lo que sí está bien interpretado es que Jesucristo es un Dios, igual es Dios, igual que el Padre. Listo.
Gracias, Saúl. Bienvenida, Joana. Adelante.
Bueno, yo voy a hablar de dos sacramentos, pero es acerca de dónde encontramos estos dos sacramentos bíblicamente. Que uno es el bautismo y el otro es el matrimonio. Por lo que voy a empezar primero con el del bautismo. Bueno, nosotros podemos ver claramente que se instituyó cuando Jesús fue al río Jordán y estaba Juan para bautizarlo. Específicamente me gustaría como que recordar esta parte. Y así empieza. Esto era lo que proclamaba. Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz que venía del cielo. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Aquí justamente podemos encontrar que bíblicamente está el sacramento del bautismo. Pero justamente nosotros, bueno, diremos, ¿para qué nos sirve realmente el bautismo como sacramento? Pues nos sirve para quitarnos el pecado original que se dio por los padres originales que lo tenemos ahora sí que al nacer. Y al tener el bautismo, dejamos de ser criaturas para ser hijos amados de Dios. Y me gustaría más especificar acerca de los efectos del bautismo en lo que pasa en nuestra alma y aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1216, en el cual lo define que este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el bautismo el Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz, y en luz él mismo. Por lo cual podemos ver que a través del bautismo nosotros somos iluminados mediante este sacramento. Y una pregunta que es muy común dentro de las sectas protestantes que atacan mucho como este bautismo es ¿por qué nos tenemos que bautizar desde niños? ¿Por qué no puedes bautizarte ya cuando eres joven, que eres consciente, que eres tal? Tenemos una respuesta muy certera que lo dijo el Papa Francisco en una audiencia en el 2018 y él mencionaba que es porque cuando nosotros bautizamos a un niño, entra en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace crecer en ese niño las virtudes cristianas que luego florecerán. Por lo que si tenemos esas virtudes desde temprana edad, ¿por qué nos vamos a esperar hasta ser ancianitos? Mejor desde ahorita. Y bueno, es un regalo que tenemos de Dios, no solamente para ser hijos de Dios, sino para recibir todo su amor de mucha mayor manera. Y bueno, este fue el primer sacramento que voy a explicar. Ahora me voy a pasar al del matrimonio, que también es muy importante. El matrimonio lo voy a explicar en tres puntos donde se puede ver visiblemente en la Biblia. El primero es justamente con los padres originales, que es Adán y Eva. Y en la parte del Génesis, que es capítulo 2, versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y llenó el hueco con carne. Después de la costilla que había sacado al hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces éste exclamó, «Ahora sí, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer, porque ha sido sacada del varón. Por esta razón, deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo». Aquí podemos ver visiblemente el matrimonio, el primer matrimonio que Dios indicó, nos dejó, y que es muy importante porque este pequeño matrimonio, más bien es un pequeño signo de lo que van a ser las bodas del Cordero, que voy a explicar a continuación. Pero es muy importante entender que el matrimonio está por dos razones, que es unitivo y reproductivo, y que en la parte de Génesis, en el primer capítulo, hay una parte donde dice que el matrimonio es también para que varón y mujer se reproduzcan. Y bueno, ¿dónde podemos ver que este matrimonio es reafirmado? Que Dios dice, sí es un signo bueno y debe de presentarse aquí en la tierra, en las bodas de Cana. Esta es la segunda parte bíblica en donde podemos ver el matrimonio, cuando Jesús asiste a una boda y en la boda se les acaba el vino. Al acabarse el vino es cuando dice María, pues se ha acabado el vino, necesito que nos ayudes, ¿no? Y aunque Jesús dice, mujer, aún no es mi tiempo, pues al final María dice, hagan lo que les diga. Y él es cuando pues rellena las tarjas y se hace este vino, ¿no? Y este signo representa algo muy importante, que si lo podemos ver a través del Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1613, es que a través de aquí podemos ver la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. O sea, también aquí nos está avisando que nos vamos a casar con Él como iglesia. Y ese es el tercer punto que está en Apocalipsis, Apocalipsis 19:7, donde explica básicamente que alégrense porque ya vienen las bodas del Cordero. Entonces, podemos ver que Dios nos deja bíblicamente estos tres pasajes en los cuales pues el matrimonio nos indica una historia, ¿no? Una historia de amor, que tal vez el matrimonio terrenalmente es una muy pequeña parte de lo que vamos a vivir allá, pero al final de cuentas es tomarlo en cuenta. Cada vez que vamos a un matrimonio terrenal, hay que pensar en el gran matrimonio divino que vamos a tener de iglesia con Cristo. Y fin. Ya.
Sintetizada, buenísimo. Bienvenido Luis, nos va a contar por qué los católicos creemos en el purgatorio.
Muchas gracias, padre. El purgatorio viene siendo un punto doctrinal que nos tiene bastante separados de los protestantes. Pero la verdad es que es una tradición bastante antigua de la iglesia y nos podemos poner a investigar, por ejemplo, pues en los inicios, ¿no? En la Biblia. Si uno busca la palabra en la Biblia, spoiler, no está en ningún lado. La palabra purgatorio en sí mismo, pero tampoco la palabra Trinidad, por ejemplo. Y sin embargo, la mayoría de los protestantes aceptan la Trinidad. Por su lado, el purgatorio no viene explícitamente, como lo acabo de mencionar. Sin embargo, se hace referencia muchas veces a que los muertos necesitan, digamos, cierta ayuda para alcanzar finalmente la salvación. Por ejemplo, en los libros de Macabeos, el segundo para ser más específicos, especifica que hay que rezar por los muertos. Aunque este es un libro que quitó a Martín Lutero bajo su autoridad, que no sé cuál sea. Y Jesús también hace referencia a esto de pagar cierta deuda. En la parábola del rey que está recaudando sus deudas, apresa a uno de sus deudores, al que le había perdonado la deuda, y él no perdonó a sus propios deudores. Es en Mateo, en el capítulo 18 de Mateo. De hecho, propiamente el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Habla de una deuda, que es una traducción más literal. Y otra cita donde el propio Jesús dice o habla de un perdón post-mortem es, Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Si estuvieran ya en el cielo no habría nada que perdonar. Significa que hay algo a post-mortem que todavía hay que purificar, limpiar. El mismo Apocalipsis dice, nada manchado entrará en ella. Sin embargo, mi cita favorita para hablar del purgatorio la puso el apóstol de los gentiles, San Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que se construyó resiste, recibirá su salario. Podemos entender este salario como premio, y esta es la parte más importante. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. Habla de un castigo del que después hay finalmente ya una recompensa. Una purificación. El fuego también es signo de purificación. Precisamente habla sobre el fuego, Pablo, en esta cita. Y aunque no, como lo mencionamos, no viene la palabra en la propia Biblia, y se le suele reclamar a la Iglesia Católica que se desvió de ese inicio del cristianismo, suelen apelar los protestantes a que tenemos que volver a las bases, a cómo era la iglesia antes, entonces que lean a los primeros padres, a los santos padres y patriarcas de la iglesia primitiva, Santa Perpetua, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Cirilo de Jerusalén, Gregorio de Niza, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San León Magno, todos ellos hablan en algún punto del purgatorio. Además de que a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos santos que son devotos de las ánimas del purgatorio. Concretamente hablando, hay un libro que se llama... Déjenle revisar. De momento vamos con alguna cita de algún padre de la iglesia. Por ejemplo, en este caso de Santa Perpetua, quien tiene dos visiones y dice lo siguiente: vi que el lugar que había observado previamente sombrío estaba ahora iluminado. Es decir, hay una transición de lo impuro hacia lo puro, de lo, digamos, imperfecto hacia la perfección de la santidad. Y particularmente no deberíamos tomar como referencia a libros apócrifos, pero hay uno donde se suele mencionar el purgatorio. ¿Y por qué es relevante esto? Por la época en la que fue grabado. Se llama Hechos de Pablo y Hechos de Pablo y Tecla. Hechos de Pablo y Tecla, que es del siglo III. Siglo III y los cristianos ya hablaban del purgatorio. Es una tradición de la iglesia que tiene su refuerzo en San Pablo, bíblicamente hablando, y en los primeros padres de la iglesia. Entonces, quienes deben regresar a la verdadera tradición y verdad de la iglesia son los protestantes. Gracias por su atención.
Muchas gracias, Luis. Y tenemos acá a Moy, que nos va a explicar por qué los católicos creemos que la confesión es un sacramento instituido por Cristo. Adelante.
Primero que nada, me gustaría empezar con unas definiciones que tiene el catecismo de qué es el sacramento de la confesión. Dice el catecismo: es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o confesión de los pecados es un elemento esencial de este. Bueno, aquí puse una cita de la Biblia, de Santiago 5:16. Por lo tanto, confesaos unos a otros los pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Mucho puede la oración vigorosa del justo. Bueno, otra definición que trae, sacramento del perdón. Se le llama sacramento del perdón porque la absolución sacramental que da el sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Esto viene de la Biblia. O sea, no cualquier persona puede perdonar los pecados. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, aquí Jesucristo le da el poder a Pedro de perdonar los pecados. Por eso no cualquier persona puede hacer la absolución. Es necesario también. Bueno, se fundamenta también en este otro versículo. En verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatareis en la tierra quedará desatado sobre el cielo. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, quedan retenidos. Pues es importante que nos confesemos, pues, no solo cuando... no tengo pecado, porque pues al final... Pues siempre hay cosas que purificar, porque la confesión es lo que hace, ¿no? O sea, te va perfeccionando para poder tener un encuentro más con Dios, para poder procesar.
Buenísimo, muchas gracias, Moy.